Hola, bienvenidos a otro Top Noticias Tech. Estamos en vivo por acá en YouTube. Si nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast, un saludote también. Nos ayuda muchísimo que dejen reseñas. Si no has dejado una reseña en el podcast, por ahí en Apple Podcast o en Spotify, nos tira un parote. Seguimos siendo el número uno ahí en la App Store de México específicamente, pero somos el podcast número uno de tecnología. Y como las semanas anteriores, estoy por acá con mi buen amigo Pato para cotorrear y platicar de cositas de tecnología.
Así es, ¿cómo andamos?
De esta bonita industria. Muy bien, güey.
Viendo bien, güey, y después del eclipse. Sí. Una manchita por aquí nomás.
Gracias por acompañarme, recordarme de esto. Historia rápida del eclipse, porque fue un fenómeno astronómico que sucedió esta semana y estuvo bien interesante. Yo tuve la oportunidad de ir a Dallas, Texas, porque tenemos un amigo en común que uh-huh. vive allá y estaba viendo a dónde íbamos, que si íbamos a Monclova y que si íbamos a otros lugares. Y luego este amigo que vive en Dallas me dijo, güey, vente para acá, aquí te quedas, tengo un cuarto extra. Y le dije, jalo. Encontré unos vuelos semi baratos. Yo no sabía que Viva Aerobús vuela directamente a...
Yo tampoco.
A Dallas, güey.
Viva Aerobús ha ido creciendo y creo que la están haciendo bastante bien.
Intenso, güey. O sea, sí. Creo que ese boleto a Dallas me costó como 6 mil pesos. O sea que, digo, es dinero, obviamente, pero...
Sí.
Por ir y venir no está nada mal. Uh-huh. Y me tocó la totalidad, que eso era como que lo grande, lo que no sucede muy, muy seguido. Aquí en Monterrey... hubo parcialidad, como del 80%, una cosa así.
Sí.
¿Lo vieron aquí, Chris? ¿Val sí lo vio? Que no se vio chido, ¿por qué?
Contaminación.
Sí es complicado, la verdad. Yo tuve algo de suerte, ¿tú dónde andabas?
Yo estaba, pues, en el desierto en Coahuila, en un rancho por allá con un primo de mi papá. Y se vio excelente también. O sea, totalidad. Uh-huh. Y me llamó la atención cómo oscurecía mucho más cuando estabas en totalidad que cuando estabas en casi totalidad. O sea, esos últimos minutos o segundos en lo que el sol cubría todo, se oscureció muchísimo.
Sí. Yo vivía algo similar en Dallas. ¿Habías visto totalidad antes?
Nunca.
Yo tampoco, güey.
Nunca.
O sea, me acuerdo de... Tengo memorias igual en la escuela o algo así. En algún punto sí me acuerdo de haber salido con los lentes, pero era nada más de que la mitad o así.
Sí. No, yo nunca había visto algo así.
¿Nunca?
Nunca.
Con los lentes y así para arriba y todo.
No me acuerdo nunca ni de haber usado los lentes. Porque hubo uno hace algunos años, pero creo que ese... No sé dónde estaba o qué onda.
Sí. También de lo que entiendo, lo importante de este era que la luna estaba más cerca a la Tierra.
Mm.
Entonces, hay diferentes tipos de eclipse donde si la luna está más cerca a la Tierra, cubre más del sol. Entonces, ajá, se hace más oscuro. Hay otro que va a suceder, creo que a finales de año, en Chile o abajo en Argentina y Chile, donde la luna está al lado opuesto, que está más lejos de la Tierra.
Okay.
Y le llaman el Ring of Fire. Porque no alcanza a cubrir todo el sol.
Yeah.
Sino nada más cubre como el centro del sol y se ve alrededor un anillo de fuego.
Yeah. Está cool.
Que es otro tipo de eclipse con otro tipo de
sí.
fenómeno, ¿no? Pero era... Lo importante de este era la totalidad. Literalmente que se haga de noche, que se haga oscuro. Y es algo bien difícil de atinarle, güey. Yo he estado... Viviana tiene muchas ganas de ver... ¿Cómo se llaman las auroras?
Borealis.
Borealis, sí. Y estábamos viendo que se pueden ver de Alaska o de Islandia o así. Y te recomiendan no ir con esa expectativa porque hay gente que va una semana y no les toca. O sea, está nublado y ni modo, ¿verdad?
Claro.
Pero al menos allá, si no las ves un día, pues el siguiente día o el siguiente día o el siguiente día. El tema con el eclipse es que es en México una vez cada 22 años.
Claro.
Y si está nublado, te la pelaste.
Sí, o sea, ya fue.
Es demasiado preciso. Tipo, esos 4 minutos no puede haber una nube encima de ti.
Sí.
Yo tuve una suerte tremenda. En Dallas estaba el pronóstico nublado todo el día. En la mañana amaneció...
Después de volar hasta allá.
Güey, amaneció gris. Empecé a ver memes en Twitter de que raza viajó para ver el eclipse y no lo van a ver. Y yo, pues, X, me vine a divertir con un
amigo. En Austin así les pasó. Estuvo totalmente nublado.
¿En Austin no lo vieron?
Creo que no.
Wow.
Sí.
Y no, por azares del destino, o le caigo bien a alguien, no sé, güey, se empezó a despejar el cielo y para cuando empezó el eclipse, sí había nubes, pero pasaba una nube y luego lo veías otra vez y pasaba una nube y lo veías otra vez, pero directamente, ¿no? Entonces me tocó verlo en muchas etapas, tomé unas fotos que compartí ahí en Instagram y la salió una nube grandota, justo cuando ya iba a llegar a la totalidad. Y todos, tipo, se escuchaba la gente, estábamos en un techo, todos de que ¡no, no, no! Pero se alcanzó a quitar la nube y justo cuando ese momento que tú dices que y, tapa,
sí,
lo vivimos
y que ahí, se oscurece, ¿no? Todo, sí, sí. Y luego a mí me dijeron ya estando ahí que en la totalidad sí lo puedes ver sin lentes.
Sí, exacto.
Pero yo no había checado eso, entonces estaba todo nervioso de que lo veo, no lo veo, lo vi así por medio segundo, se ve impresionante.
Yo sí lo veo un buen ratito, no sé si la cagué o no.
Yo pero... con ese medio segundo que lo vi ya me estaba preocupando de que me iba a quedar ciego.
Yo lo que me di cuenta, y mi esposa Viviana me dijo, ponte sunblock y no me puse, es que después de tanto estar volteando, me quemé un poquito la frente y acá.
Sí.
No los ojos, porque sí usé la protección y todo, pero... Y en la totalidad sí me quité los lentes y sí lo vi como por 2 segundos enteros, así de que... Y me entró así una experiencia bien rara, güey. No soy mucho de energías y cosas así, pero está loquísimo, güey.
Sí. Sí, súper, súper extraño.
¿Cómo están por allá en el chat? ¿Vivieron el eclipse o no? Está por ahí Gabriela, Eric, Emanuel, Rogelio, Víctor, Jairo, Gustavo, Rodolfo. Saludos, buenas y bonitas noches. Gracias por pasarse un ratito a platicar por acá. Emanuel dice, buenas noches, Adrián. Saludos, un placer tener a Pato una semana más en el podcast. Aquí estamos con las historias del eclipse. Estuvo bien padre, güey. Para mí valió la pena haber ido... O sea, yo viajé nada más para ir a ver el eclipse.
Sí.
Y siendo fan así de cosas de... astronomía y planetas y así.
Y es una luz muy diferente, ¿no sentías, güey? O sea, aun cuando se estaba eclipsando el sol, como que oscurecía y se veía más o menos como un atardecer, pero no exactamente. Como si fuera luz más artificial, o sea, diferente.
Yo le dije a la gente que estaba ahí, como que parece que tiene un filtro.
Exactamente.
Como yo lo veía tantito morado, güey. No sé si...
Yo lo veía como sepia, como ponen a México en las películas gringas.
Ah, sí,
así sí. Como...
Sí, estuvo bien extraño, güey. Y es una cosa... O sea, donde yo estaba en Dallas sí duró como 4 minutos, porque era justo en el centro.
Ya.
Yeah. O sea... No fue algo así de que, de momento y pasó. O sea, fue que me le quedé viendo de que, ¿qué está pasando? Y luego volteé y está oscuro. Y luego agarré mi teléfono y lo tomé una foto. Y luego grabé un video. Y todavía estaba oscuro. Y yo de que, wow, y otra vez lo volteé a ver. Y, o sea, sí te da tiempo como de procesarlo, ¿no? Y no sé cuándo tenga la fortuna otra vez de ver una totalidad así. Pero estuvo padre la experiencia.
Sí, pues creo que en 20 años y creo que en 2 va a haber uno en España.
¿En 2 años hay uno en España?
Ajá. Que pasa así por una franjita de España.
Saludos a la raza de España. Prepárense para
que lo disfruten. Como vayan tip. Reservando los Airbnb desde ya.
Como tip, yo cuando vi esto hace como un mes, compré unos lentes para ver el eclipse en Amazon. Me costaron $150, un paquete de 6. Y estando allá, empecé a ver gente vendiendo de que a $10 unos lentes porque no pues había en ningún lugar. Entonces, cómprenlos con tiempo.
Un tío mío le puso filtros a unos binoculares. Se veía, güey. Increíble. Porque veías así el solezote de este tamaño.
Qué increíble, güey.
Sí.
Qué buena idea.
No sí, sí, sí. Yo tampoco sabía que se podía.
Yo lo que estaba explorando era ponerle filtro a la cámara. Porque yo quería tomar foto... del eclipse con mi cámara profesional.
Sí.
El problema es que no tengo un lente telefoto enorme, no tengo el filtro, me voy a gastar un
dineral. Y es todo un rollo. Ese mismo tío también llevaba un telescopio con el cual lo podías ver y luego le puso un celular al telescopio. Pero el telescopio tenías que orientarlo perfecto y luego todavía tenía un motorcito que iba como rastreando la ruta del sol porque se va moviendo a lo largo del eclipse.
Sí.
Entonces se te sale del marco.
Yo quería tomar fotos, pero... Igual y a la siguiente. Me gusta la fotografía, pero es bien complicado, güey. Sé que hay fotógrafos más talentosos que hay.
O sea, las
van
fotos
a ser perfecto.
Exactamente. Sí.
Y mi foto, por más que le eche ganas, aunque es mi foto, no va a estar tan chida.
Sí. Y yo siento que te distrae mucho el momento también.
Sí. Ya sé. Pero bueno, bonita experiencia el eclipse. Los que tuvieron la oportunidad de verlo, qué chido. Vi por allá en a ver si me puedo meter. Es que mandé un tweet de... Bueno, un ex. ¿Cómo se le dice ahora? ¿Un post?
No sé, güey.
Hizo una publicación en X. Horrible, güey.
Sí, está.
Pero de esto, o sea, yo subí una foto de mi iPhone de la totalidad. Es una foto de iPhone, pero...
Está muy buena, güey.
Así es más o menos como se veía. Y la raza aquí estuvo compartiendo sus propias fotos, güey. 12 en Monterrey. Así se vivió en Mazatlán. Un videíto de Daniel, saludos. Acá en... ¿Cómo se vio el eclipse en Mazatlán? Unas fotos desde Durango.
No manches, esas están pro.
Estas son de profesional. No sé si son de Brandon. Parece que sí, porque tiene un logotipo de fotógrafo de bodas. Entonces, Brandon...
Y como de eclipse, ¿no? De... Sí.
Seguramente Brandon le echó ganas y por eso digo que hay fotógrafos que le saben más que yo. Saludos a Brandon de... ¿Dónde? ¿Qué de? Ah, Durango. Esto es lo que llaman la foto del anillo de diamante, donde es se ve nada más un puntito de luz y si lo agarras con la exposición perfecta, hace ese efecto donde parece un anillo
de diamante.
Está Yo no cool. tengo ese tipo de talento, güey, pero así es como se vio en Durango. Eso, güey, o sea...
Está muy cool.
¿Te acuerdas de la serie esa que se llamaba
Heroes? Sí, güey, me recuerda demasiado.
A mí también, qué raro, güey. Mazatlán, acá con un iPhone, Ciudad de México, ¿cómo se vivió por allá? Galaxy Z Flip tomó estas fotografías. Morelia, o sea, me encantó aquí ver a la raza. Boston compartiendo todo esto acá en el tweet que saqué. Chalchihuites, uy, ni de pedo lo dije bien, o sí se dice así. Zacatecas, más fácil. Pero gracias por compartir sus fotos por allá en X y qué chido los que pudieron vivir la experiencia del eclipse. La neta, sí está chido, güey. En 22 años que vuelva a suceder aquí, en el 40... Y, ¿qué dice? Javier Espinosa en el chat dice que en el 44 va a haber otro eclipse.
Wow.
A ver si llevamos a los hijos. Pero bueno, vamos a lo que venimos. Tenemos notas chidas el día de hoy. Tenemos que hablar del robot de Apple, porque salió un reporte de Bloomberg con supuestamente información sobre el futuro de lo que está preparando Apple en cuanto a temas de ver qué sigue después de que cancelaron el Apple Car. Tenemos también notas interesantes de inteligencia artificial, de Google, unos rumores del iPhone, Tesla y más. Vamos a ver la primera nota importante de esta semana que a mí me agarró por sorpresa y es esto de un reporte que salió de Bloomberg. Bloomberg como que siempre da las premisas en cosas de Apple importantes y sacaron un reporte extenso. Hay notas por todo el internet. Esta es una que tengo por acá de CNBC y ahorita vamos a ver otro resumen acá de, creo que, The Verge. Básicamente, Apple supuestamente, según información que adquirió Bloomberg, ya saben que los rumores tengo que decir siempre supuestamente antes de...
Y Bloomberg es sinónimo a Mark Gurman, ¿no?
Y Bloomberg es... Sí, es que Mark Gurman es como el analista principal de Apple que trabaja en Bloomberg. Y este cuate ya agarró como una reputación de...
El suelta rumores.
Y le ha atinado a muchas cosas en el pasado. Entonces, en el mundo de rumores de Apple, es como de las fuentes más confiables. Uh-huh. Seguramente, digo, no sé si es ilegal o no sé cómo funciona, güey. Pero seguramente tiene a alguien que le anda soplando cosas.
Segurísimo.
Dentro de Apple. Una vez me metí a ver este tema. De lo que tengo entendido, no es... Si hay un intercambio monetario... Ahí es donde te pueden meter a la cárcel.
Ya, sí, porque es como secretos industriales y todo ese tipo de cosas.
Ajá, pero digo, estoy seguro que está en contra del contrato. Si es que trabajas en Apple, sí. Más yo creo que no puedes hablar de productos y lanzamientos. Y si alguien está hablando por fuera, pues te pueden despedir.
Claro,
pero no es... No es motivo de meterte a la cárcel.
Ya.
Es motivo de despedirte o de multarte algo.
Claro.
Creo que te multa, no estoy seguro. Pero es que hubo un caso, no de Apple, de otro caso que me acuerdo donde un empleado... Creo que era de Samsung, no me acuerdo de qué empresa, pero un empleado estaba vendiendo estos rumores. Y a ese güey lo metieron a la cárcel.
¿En serio?
Sí. Algo así de que 6 meses, un año, no me acuerdo.
Bueno, como quiera.
Pero fue un caso como que sonado en el mundo de rumores. Y me acuerdo específicamente que la diferencia fue por el dinero.
Qué loco.
No puedes vender secretos de la empresa. Pero aparentemente Mal Gurman trae ahí un par de infiltrados. Supuestamente.
Y ¿verdad?
La novedad es, platicamos cuando hace como un mes, lo del supuesto que también era rumor, que supuestamente dejaron de...
Ah, de hacer el carro.
De hacer el proyecto del carro, sí.
Sí.
Órale. ¿Qué fue eso?
Dale, dale.
Ah, no sé, se movió algo allá atrás. Tenemos un fantasma o algo se resbaló. No sé qué pasó. Estamos bien.
Probando.
Estamos vivos. Si algo sucede, alguien en el chat le marca a la policía. ¿Dónde me quedé? Me distraje demasiado con el ruido.
Sí, dejaron de ser el proyecto del carro marca Apple. Y entonces, sí. Ahora parece que lo que están investigando es robots para el hogar. Que no sabemos si son robots humanoides. Yo apostaría que sí, de algún tipo de otro. Sobre todo como ya hay otras empresas que están haciendo robots humanoides.
Como Tesla.
Tesla y Figure son las dos grandes que suenan.
Figure es la empresa que le invirtió OpenAI y Microsoft.
Otras,
¿no?
Sí. Y que ya tiene un acuerdo firmado con Mercedes-Benz para poner esos robots a trabajar en la fábrica de Mercedes.
Uh-huh.
En cuanto estén listos. Entonces, yo creo que si Apple saca algo que no es un robot humanoide, se va a ver inferior a los robots humanoides.
Que ya existen.
Que ya están desarrollando.
A menos de que hagan algo completamente diferente que sí esté...
Mejor.
Que solucione el problema de...
Pero está difícil, güey. Se me hace muy difícil que un robot que no tenga la figura humana se adapte mejor al mundo de humanos.
Yo también.
¿Verdad?
Según el reporte de Mark Gurman, para darles los detalles, dice que están considerando dos... Supuestamente Apple está considerando dos robots diferentes o que están probando internamente. Uno es un robot móvil. No nos da información, no dice que es un robot humanoide. Nada más dice que es un robot que se mueve y te sigue alrededor de la casa y que hace tareas de la casa. Lo comparan a Rosie de los Jetsons. Creo que por eso está la foto esta acá arriba. O sea, literalmente una ayuda en tu casa, cocinero, limpia, sí. Ese tipo de que se me hace estúpido. O sea, cuando piensas en el futuro, esta es una caricatura, güey, y esa es la referencia que tenemos hasta ahorita. Pero dice que este robot tiene extraordinariamente dificultades en ingeniería y me imagino, güey, ha de ser...
Pues sí, o sea, está replicando un humano mecánico.
Güey, está imposible, güey. O sea, que si diferentes tipos de tapete, alturas de techo, que si la cuchara está más grande y no la agarra bien. O sea, hay una infinidad de variables.
Sí.
Que yo creo es lo que están tratando de solucionar los de Figure y los de Tesla.
Y en este caso creo que le puede perjudicar a Apple, que es algo que ya hemos hablado, pero la filosofía de Apple, que los productos que lanza tienen que ser perfectos. Sí. ¿Verdad? De que no iteran con productos, sino iteran hasta que lo tienen perfecto y después lo lanzan. Creo que eso puede ser una desventaja. Porque Tesla, siento que van a lanzar algo y si no sale perfecto, no pasa nada. Y van a decir que está en beta y van a seguir aprendiendo y sí. Ni modo.
Y van a tener toda la prensa hablando.
Exactamente. De ellos, y van a aprender más rápido.
Hey.
Sí.
Sí, está bien riesgoso. El otro supuesto robot en el que están trabajando... Le están llamando un tabletop robot, que es básicamente un robot estático, no un robot que se mueva alrededor de tu casa. Supuestamente con una pantalla giratoria que te voltea a ver y ciertos comandos, inteligencia artificial, lo que tú quieras. Dice que una de las cosas para esto sería poder tener un FaceTime con una persona. Uh-huh. Entonces en la pantalla verías la cara de una persona y como que la cara te sigue cuando te estás moviendo. Que eso es algo que se me hace... Que ya pudieran sacar ahorita. O sea,
Alexa sacó algo así.
Sí,
Amazon. Había una tableta así que medio que te
sigue. El Amazon Echo 10.
Que no, la verdad no le vi tanta utilidad. O sea, un iPad que medio que gira contigo.
Yo lo tengo, todavía está en mi cocina.
Sí.
No lo uso mucho, pero más que para poner música y de repente. Cuando me toca lavar los trastes, pongo videos de YouTube. Pero es los básicamente tuyos, ¿no? Para lo que lo uso, güey. Pero es esto. O sea, es este producto que nada más gira y te voltea a ver y ya. O sea, no. Eso no me emociona tanto. Me emociona más el hacer un robot que te persiga y te ayude a hacer las tareas de tu casa, ¿no? Y han intentado hacer esto antes. Amazon anunció el Astro Robot.
Ay, me acuerdo de ese.
¿Te acuerdas de este?
Sí.
Samsung también tiene, en el último evento de Samsung que fui, revivieron a Bali. ¿Has visto ese o no?
No.
Ve esto. Bali de Samsung. Es este producto, güey.
Está padre. Digo, no sé qué hace, güey. Ese es el problema.
Lo que hace es rueda alrededor de tu casa. Tiene un proyector. Entonces le pides algo y lo proyecta en la pared donde estés.
Ok.
Tipo de que, ¿cómo está el clima? Y te lo proyecta en la pared y te dice el clima o te pone videos de ejercicio.
Está medio inútil.
Son de esas cosas que no están solucionando un problema, nada más quieren
demostrar. Está padre, exacto.
Nada más quieren demostrar tecnología.
Sí.
Pero
sí,
es como que, de que qué cool.
Pero,
¿para qué lo vas a usar?
Exacto.
No sé. El punto es que empresas como Samsung con el proyecto este de Bali o empresas como Amazon con este proyecto con el Astro ya están intentando. Este perro no sé qué es, güey. Este nunca lo había visto. Aibo. Aparentemente también hay una empresa ahí haciendo como que un perro robótico. Están intentando. Entonces, hay varios segmentos. Y a mí me gusta llamarlo así como segmentos activos de tecnología, o sea, mercados activos como lo son computadoras, teléfonos inteligentes, televisiones, cosas que todos compramos normalmente, uh-huh. Audífonos, relojes inteligentes, tabletas. Y luego está esta rama como de productos de futoreándole, que realmente nadie los compra o muy poca gente los compra, pero supuestamente son como que las siguientes categorías de tecnología de consumo. Sí. Cosas como el Apple Vision Pro y realidad aumentada, cosas como robots en tu casa, cosas como, ¿qué más? De que cosas de inteligencia artificial como el Rabbit y esas cosas.
Sí, sí, sí.
Son como categorías de productos nuevas que aún no logran. Como medio
experimentales.
Ajá, que aún como que no logran penetrar el mercado para hacerlo. No sé, güey. ¿Sí crees que haya una siguiente ola así grande de robots en casa?
Yo creo que sí. Yo hasta le apostaría más a esa que la realidad aumentada y el metaverso y los espacios virtuales.
Ya. Yeah.
Sí, no sé, o sea,
es como más utilidad, ¿o?
Más utilidad, como que eso fácil. Sí veo como todo mundo va a querer un robot que te limpie tu casa, que te lave los trastes, que te cocine, que te doble la ropa. O sea, como que es una necesidad muy universal. Uh-huh. Y ya simplemente es un tema de costos, ¿verdad? De qué tanto estás dispuesto a pagar por eso, pero todo mundo lo quiere. Y toda la premisa, sobre todo como lo planteaba Mark Zuckerberg de el metaverso y vamos a todos vivir en el metaverso, güey, casi nadie quiere vivir en el metaverso.
Sí, no está tan...
La verdad, o sea...
Está padre como para ver una movie y un rato, pero no es algo que...
Sí, y aún como lo planteó Apple, se me hace que tiene más sentido así medio de productividad, de entretenimiento, pero así como que un espacio virtual en donde vas a pasar un chorro de tiempo y ahí vas a convivir... Esa ya cada vez la compro menos. No me la creo que la gente quiera pasar mucho tiempo ahí.
Yo también. O sea, veo más por el lado de Apple con el Vision Pro el reemplazar una Mac. Creo que sí puede llegar a pasar.
Ajá.
O sea, en unos 5 años, que en vez de que te compres una computadora para el jale, te compres un Vision Pro para el jale. Pero aún así es un dispositivo que usas un par de horas al día. No es como que algo que se integra completamente en tu vida. Yo no creo que estemos caminando con lentes todo el día.
A menos de que sea algo súper ligero y poco invasivo. Parecido a lo que quiso hacer Google con el Google Glass.
Sí.
Eso sí me lo imagino. Imagínate unos lentes que se sientan como lentes normales, pero que te puedan así desplegar cosas.
Me he querido comprar los Meta Glasses. Se ven bien interesantes.
Los Ray-Ban.
Los Ray-Ban, sí.
Sí.
Se ven cool. Digo, nada más tienen cámaras y bocinas, pero se ven, de lo que he visto, se ven increíbles.
Sí. La cámara de buena calidad se ve.
Sí, he visto fotos y gente que hace tipo en vivos y cosas. Ajá. Y está bien interesante la perspectiva de poder literalmente ver la perspectiva de donde están tus ojos.
Sí, sí.
Poder
sí.
ver tus manos en el video y todo eso. Se me hace interesante a mí como herramienta de trabajo. O sea, grabar videos con eso se me hace.
Está cool.
Se me haría chido. Pero robots, pues sí, güey. O sea, me emociona. Creo que al igual que tú, un poquito más los robots. Pero en este estado como están ahorita, güey...
No, está súper inútil.
No sirven de nada, güey.
Está súper inútil.
Que te sigue y te dice el clima, o sea, de que, güey...
Como la empresa de iRobot, que decía la de, sí se llama la así, ¿no? La, no, 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 así se llama la película también y el libro, pero la de la rumba, creo que la empresa se llama iRobot.
Ah, sí se llama iRobot.
Ajá. Bueno, que decía el CEO que él no fue exitoso haciendo robots hasta que hizo una cosa que te limpia el piso, ¿sabes? O sea, lo que tuvo que hacer es simplificarlo demasiado y que haga una tarea relativamente banal,
yeah,
pero que eso lo haga muy bien. Porque ellos trataron de empezar a hacer... Empezaron, creo, tratando de hacer robots así medio humanoides, más sofisticados, más inteligentes.
Y no les dio la vida.
Y no pudieron. Y hicieron una cosa que te aspira el piso y ahí sí, perfecto.
Yo lo veo esto... Bueno, no esto. Esto ya existe y no se me hace útil. Yo veo el esto... O sea, el tener un robot humanoide en tu casa que lave los trastes, lo veo muchísimo más lejos que VR y todo eso.
Sí, yo,
o sea,
también.
Lo veo como... Más de 10 años, 15, 20 años mínimo.
Es que si lo comparas sobre todo con el manejo autónomo, esto es muchísimo más complejo. Nada más la parte de inteligencia, porque el manejo autónomo, hay letreros, los números de casos de uso son muchísimo más reducidos. Es un problema muy parecido, pero muchísimo más complejo. Entonces está complicado.
Los que más han avanzado son estos, ¿no? Yo creo
que está entre esos y Tesla.
Y Tesla.
Esos dos.
Entre Figure y Tesla. Déjame quitar el anuncio. Esto es un videito de Figure, el robot. Bueno, un startup. ¿Se le puede llamar startup todavía? Pues sí, ¿verdad?
Pues supongo.
Están trabajando en un robot humanoide. O sea, esto es donde está la tecnología hoy en día.
Ajá.
Esto no es un robot que te proyecta el clima en la pared. Esto es un robot humanoide funcional que seguramente cuesta millones de dólares y no está eficiente y tiene un backpack del tamaño de una computadora PC y no está práctico y nadie va a tener esto en su casa porque no está chido. Pero ve, güey, puede, si le pides una manzana, la puede agarrar y te la da. Y puede organizar y puede detectar que es basura y que no, y puede... guardar trastes. Todavía no los lava.
Exacto, pero de perdido los guardó.
De perdido puede guardarlos. Yo creo que también aquí hay una barrera con esto de los robots. Si es que Apple crea un robot. Yo creo que Apple es una empresa que le gusta darle el toque humano. El toque como con el Vision Pro. No tanto metaverso, pero más realidad aumentada. Y mantenerlo natural y así. ¿Cómo le haces para que esto no se vea como Terminator, güey? O sea... Tú ves eso y te da miedo.
Sí. O sea, sí se ve súper.
Este vato, aunque nada más esté ahí recogiendo cosas, se ve intimidante. O sea, hasta el metal y los cables así, se ve tipo...
Y cómo está todo...
Este vato me va a asesinar en la noche, güey. O
sea, sí.
Entonces me interesaría ver qué hace Apple. Si es que llegan a ser un robot humanoide en muchos años, ¿cómo lo harían para que no se vea agresivo ni...?
¿Quién sabe? Está bastante... Porque si lo trata de ser muy parecido a una persona, termina viéndose nada más rarísimo.
Sí. Imagínate los personas de Vision Pro, pero sí, proyectado imagínate. En un robot.
Estaría bien freaky, güey.
Estaría muy freaky, güey.
No.
Y que te vendan así de que OS, es de que Alicia o Héctor. Y tú puedes escoger de que...
Y cuestan diferente, ¿no?
Y que tú puedas escoger quién es tu asistente. No, hombre, güey. O que hagan un modelo de Siri. O sea, que le pongan una cara y le pongan...
¿Cuándo anuncian lo del nuevo Siri? Bueno, no sabemos si va a ser el nuevo Siri, pero sí va a ser...
WWDC es en junio 10. Supuestamente van a anunciar el nuevo... No sé si va a ser el nuevo Siri, pero la inteligencia artificial generativa y lo que han estado trabajando en eso.
Ok. Pues a ver cómo les va.
De ahí nos daremos una pequeña idea.
O sea, a ver, imagínate que tú eres Tim Cook... ¿Cómo pensarías ahorita sobre el futuro de Apple? O sea, ¿para dónde te lleva la empresa?
Pues ya se encaminaron tantito hacia el cómputo espacial.
Sí.
Entonces, yo creo que sí está interesante explorar eso. Al menos un par de versiones, tratar de reducir el costo, hacerlo más liviano, tratar de hacer como esa siguiente plataforma post-computadora o post-iPhone. Puede estar interesante. Pero a largo plazo... Es que sí, siempre lo pienso así. O sea, si el éxito de Apple es el iPhone... La pregunta lógica es qué sigue después del iPhone.
Ajá.
O sea, cuando todos dejemos de tener teléfonos en la bolsa... cómo nos vamos a conectar al internet, cómo vamos a acceder a aplicaciones, a chats con tus amigos, a videollamadas, a trabajo, a todo lo que otorga el internet, ¿no? Porque en realidad el iPhone es nada más una ventana al internet. Si ese formato son lentes, tal vez. Si es un chip en el cerebro, tal vez. Si es... ¿qué más puede ser? Un robot al lado de ti que te esté siguiendo y... en vez de que googlees de que cómo hacer algo, nada más le preguntas a tu robot. Hey, mándale un mensaje. Imagínate que... manda, y el robot saca un iPhone y le teclea así de que un WhatsApp y lo manda.
Eso sería lo más eficiente, ¿no?
Está bien complicado. ¿Y sabes qué es lo más fumado de todo? Seguramente en la oficina de Tim Cook, por ahí hay un documento con un de que 20-year
plan. Master plan. Sí. Seguro, güey.
Segurisísimo. Ya saben qué va a pasar en 20, 30 y 40 años más.
Y seguro cuando salió ChatGPT tuvieron que modificar como un 40% de ese master plan.
Sí, claro que lo están moviendo a cada rato. Pero si, si tenemos confirmado, semi-confirmado, que el Vision Pro lo estuvieron trabajando desde el 2015. Nueve años en desarrollo. Y patentes antes de eso. Ahorita, pues están trabajando en ese robot que tal vez sale. Supuestamente trabajaron en el carro 10 años y supuestamente lo cancelaron. Entonces, yo creo que también tienen la lana como para explorar diferentes industrias y ver si le entran o no.
Yo si fuera ellos, creo que me metería durísimo a salud.
Salud.
Con wearables y todo eso.
Sí le han dado duro con el Apple Watch. Y si hay rumores de... había rumores de que los AirPods iban a estar más enfocados en salud.
Sí.
Entonces... sí, es una rama bien interesante. Y sí... es que sí, yo creo que el post-iPhone es un wearable.
Sí.
O sea, si la inteligencia artificial, que no creo que suceda ahorita en junio, estaría con madres y sí, pero si llega al punto donde hace todo perfecto y puede estar en tu Apple Watch y no tengas que tener un iPhone, o sea, que tú le digas a tu Apple Watch, pídeme un Uber para llegar a casa de mis papás, y que lo haga y llegue el Uber... o que le digas, mándale un mensaje a mi esposa que voy a llegar tarde. Que eso ya lo puede hacer leve, pero cosas más complicadas. O sea, cosas que necesitas aplicaciones. Que supuestamente es más o menos lo que hace el Rabbit. Que es, pídeme un Uber, pídeme comida, búscame esto en Google, cómo llego a tal lugar. Ese tipo de cosas. Si lo puede todo hacer un asistente omnipresente y metes ese software en un anillo, en un reloj, o en un collar, o en un lo que quieras. Ese creo que es el siguiente iPhone.
Sí.
Lentes está muy bañado y muy chip en el cerebro está muy bañado.
Que la siguiente interfaz es que no haya interfaz.
Ajá. Está muy bien dicho.
Estaría padre.
Podemos esperar.
Ojalá.
Y que llegues a tu casa y tengas un robot cocinándote. Está bastante divertido también. Pobrecita Diana, güey. Diana es la señora que viene una vez a la semana a mi departamento a limpiar. Se va a quedar sin chamba, güey.
En como 20 años, yo creo. Y si quieres pagar un carro caro para tener ahí en tu casa.
En 25 años y va a costar...
$150,000 cada robot.
Un par de millones de pesos.
Imagínate.
Hay que empezar a ahorrar desde ahorita. Porque
y luego para que se glitche, güey. Se queda así, tipo...
Oye, ¿y luego crees que tengas que contratar a alguien para que limpie el robot o el robot se limpia solo?
No, seguro se limpia solo. Si limpia toda tu casa, güey, nada más eso faltaba.
Que se pasa así un paño tapito para limpiarse y...
y que se conecte solo a la pared.
Que no se empolve.
Para cargarse.
Me tengo que cargar, señor. Disculpa. Y
boom.
Se enchufa en la pared y... qué loco, güey. Espero si llegara a verlo esos. Igual si lo vemos. 20, 30 años.
Sí.
Ahí veremos. Tenemos otra cosa interesantita y una interesante. ¿Con cuál empezamos?
O sea, las vamos rankeando.
Las vamos rankeando. Vamos a hacer esta rapidita porque está chiquita y vi a alguien ahí en el chat mencionándolo. Salió una otra actualización interesante con todo lo de las demandas del iPhone y del monopolio y todo ese show sobre emuladores. Entonces, ahora en iPhone ya puedes legalmente tener un emulador. Eso significa tener, por ejemplo, juegos del Nintendo 64 en la App Store. Obviamente necesitas como que la licencia correcta para tener estos videojuegos. El problema con emuladores es que la mayoría están ¿cómo se dice? No cumpliendo con los derechos de autor.
Ya, yeah. Sí, sí.
O sea, alguien descarga todos los juegos del Nintendo 64 y lo pone en la App Store. Eso es ilegal por dos razones. Una, Nintendo te va a demandar.
Sí.
Y dos, Apple no te va a dejar ponerla en la App claro. Store. Ya se solucionó una. Apple ahora ya permite emuladores en la App Store. Pero tener la licencia de Nintendo está más complicado.
¿Y cuál es la diferencia entre que sea un emulador y simple sea una aplicación donde juegas el Nintendo 64 original?
De lo que yo entiendo, supuestamente un emulador, o sea, el emular el videojuego es las condiciones en las que estaba esa tecnología.
Mm.
O sea, no es... Porque si tú pones un juego en el iPhone, pues el iPhone tiene más poder de lo que tenía el Nintendo 64 en ese entonces.
Uh-huh.
Pero es tener las limitaciones para tener exactamente la misma experiencia como si fuera el juego del Nintendo 64 o del NES o del...
Uh-huh.
Según yo, eso es lo que llaman un emulador. Y así lo hacen de que un upscale, de que con AI a 4K y todo, pues no es. Hay una mosca aquí, güey. No lo puedo creer.
Sí, ahorita estaba acá conmigo.
A ver si logro matarla. Si la logro matar antes de que se acabe el directo, ¿qué hacemos? Regalamos miembros en el chat.
Ándale.
Y esa es la nota. Hay un vato aquí que como que se la llevó al extremo y puso un Apple Watch Ultra. No sé qué es ese juego, no sé si está craqueado o no, pero lo está corriendo ahí con un control. Lo interesante es si... Sí, porque vi mucha gente... ya se va a poder el emulador! ¡Ya se va a poder hacer diferentes cosas! No, güey. Porque la mayoría de las cosas que quieres emular tienen derechos.
Claro.
El tema es que Nintendo lo haga. El tema es que Nintendo se ponga las pilas y saque una aplicación oficial de Nintendo 64 y vengan todos los juegos.
Estaría buenísimo.
Estaría con madre, güey. Si venden esa aplicación a $20, yo la compro.
Sí, la verdad, yo también.
En un segundo, güey.
Para jugar Zelda.
Y todos los juegos de toda la historia del Nintendo 64 han de ser de que 50 megas.
Sí.
Así, tipo, no pesan nada. Entonces, eso está interesante. Yo creo que va a abrir ciertas aplicaciones. Apple en Europa, por leyes y por cosas, han estado abriendo un poquito las puertas de qué es lo que permiten en el iPhone. Y emuladores era una categoría grande que acaban de permitir. Y yo creo que esto va a abrir bastantes puertas.
¿Esa era la interesantita o la interesante?
No, esa era la interesantita.
Ah, ok, ok.
Sí.
Muy bien.
La interesante es una que tú me mandaste.
A ver.
Del tema de Tesla. Entonces, algo sucedió con Tesla esta semana. Nunca nos falla Elon Musk con una buena controversia.
Nunca. Es como Trump, güey. Cuando era presidente.
Dos notas en conjunto. Tesla, supuestamente, muchos supuestamente es aquí.
Puros rumores. Para eso estamos.
El top noticias rumores. Le vamos a cambiar el nombre al podcast. Hay múltiples reportes diciendo que han abandonado los planes para crear el carro más barato que tenían pensado hacer, que sería supuestamente el Model 2, que estaban apuntándole a más o menos $25,000, que ya sería un auto bastante económico por parte de Tesla, logrando hacer el master plan de Elon Musk de hacer un auto carro caro, hacer un auto carro, hacer un auto caro y luego hacer un auto menos caro, pero...
Y financiado con el caro y luego así...
Más producción, el más barato y llegar eventualmente a tener una producción hipermasiva de un auto económico para poder lograr esto. Supuestamente, según Reuters, han cancelado estos planes y están yéndose all-in en el robotaxi.
Sí, y ya había rumores desde hace mucho tiempo de que este es un debate que tenían internamente, de si enfocarse en un carro, en el Model 2, que sería como el modelo más económico de Tesla, uh-huh, o en hacer un carro que sea 100% dedicado a ser taxi autónomo, que no tenga volante.
Mm,
Sí, o sea, ese era lo que estaba empujando Elon Musk. No, tenemos que ya comprometernos con que sea autónomo y que ni siquiera tenga volante y sea 100% autónomo. Y la gente dicen que le proponían, bueno, hay que hacer que sea híbrido, que se le pueda quitar el volante. Y Musk dijo, no, no vamos a una cosa así asquerosa que sea desconfigurable y todo eso. Uh-huh. Hay que comprometernos. Entonces, y esto le sumas que en las últimas semanas sacaron un nuevo modelo de autonomía que al parecer le está yendo muy bien. Creo que lo hablamos la semana pasada o la antepasada.
Sí,
pero que están súper optimistas y que se lo van a regalar a todo mundo en Estados Unidos por un mes.
El beta gratis de Full Self Driving.
Exacto, que ya ni siquiera le llaman beta. Ya le están llamando simplemente, tú puedes, Full Self Driving.
Ay, ya mero lo mato, güey. No, no se armó. Pero sí, el supuestamente ya no lo van a llamar beta, ¿no?
Pues creo que ahorita ya no lo están llamando.
Nos vamos a distraer todo el podcast con la pinche mosca. Son dos entonces.
Creo que sí, güey. Pero bueno.
Pasando, güey. Hay que fumigar aquí el estudio.
Creo que ya ni siquiera lo llaman beta. Entonces, como que hay muchas señales de que están muy optimistas con cómo va su manejo autónomo, y creo que esa es la última señal de decir ya estamos listos para hacer un carro que sea 100% enfocado a que sea autónomo y que sea solamente robotaxi.
Qué curioso, porque eso es lo que Apple abandonó, supuestamente. Uh-huh. Ellos querían hacer el auto sin volante, completamente autónomo, y se rindieron, básicamente.
Sí.
Entonces, dice Elon Musk que ya lo logró, porque mandó un tweet, ¿no? Mandó un tweet, Este no es el tweet, pero Elon Musk sacó un tweet que dijo: Robotaxi va a ser anunciado.
Ah, sí.
Agosto 8. O sea, ya dio la fecha.
Exacto, exacto. Sí. O sea, ya se anuncia. Así como, bueno, y de que se anuncia a que lo saquen a producción, pueden ser años, ¿verdad? Como fue con Cybertruck.
Sí.
Pero eso quiere decir que ya tienen un prototipo hecho. Y la Cybertruck, como la anunciaron a como se vendió, seguramente tenía diferencias, pero es el mismo carro, ¿verdad? Sí. O sea, se ve igual y todo el diseño lo mantuvieron. Entonces, va a estar súper interesante ver qué anuncian ahora el 8 de agosto.
Porque, perdón, si regreso acá al otro, Elon Musk contestó y dice, Routers is lying. O sea, según dice Elon Musk, que él dice que el reporte que supuestamente está cancelado el Model 2 es falso.
Ajá. Uh-huh.
No sé si eso es nada más como para mantener optimismo en la empresa o si realmente es el caso, pero al menos eso fue lo que dijo.
Sí.
Y luego este fue el tweet que me mandaste de Sawyer Merritt.
Sí, es un güey que publica muchas cosas alrededor de Tesla como analista. Y aquí lo que está haciendo es especulando de cómo se va a ver el robotaxi. Te acabo de mandar un link por WhatsApp también,
a ver,
con un diseño posible. Pero lo que me parece interesante que dice ahí es que la gran mayoría de los viajes tiene nada más uno o dos pasajeros. Entonces está especulando que este carro va a tener uno o dos plazas. Y que va a ser un carro chiquito, totalmente autónomo. Hay rumores que va a usar... Mira, ese es uno de los diseños que la gente está especulando, que toma como...
O sea, nada más dos asientos.
Dos asientos.
Está rarísimo dos asientos.
Está rarísimo, pero tiene su lógica. O sea, imagínate cuando vas en un Uber o en un taxi, ¿cuántas veces vas con más de dos personas? Es un porcentaje súper bajo de los viajes que haces.
Sí, pues uno lo está ocupando el que está manejando. Y hay otros cuatro lugares en teoría. Pero casi nadie se va a shot. Ajá. A menos de que seas cuatro y te aprietas.
Sí. Pero bueno, yo cuando usaba Uber, ahorita ya no lo uso mucho, siempre iba o solo o con mi esposa.
Sí.
Y lo otro que dicen es que también los demás carros que ya son de Tesla también van a poder funcionar como robotaxis. Entonces vas a poder usar el Model Y, el Model 3 y todos los que quieras como robotaxis, y eso sí tienen más plazas.
Ya. ¿Y te puedes subir en el asiento del conductor si pones el Model Y como robotaxi? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Buena pregunta. O sea, si ya funciona totalmente autónomo y este ni siquiera tiene volante, asumo que sí.
Pero entonces, Elon Musk ya confirmó que va a anunciar esto. Aquí está el tweet, Robotaxi, agosto 8. Pero ¿quién es el cliente de esto? ¿Quién compra robotaxis?
Es que eso es lo interesante. tal vez no lo compras. O sea, tal vez Tesla simplemente hace un montón de robotaxis y es como si fuera su flotilla de Uber.
Ellos hacen su propio Uber.
Exactamente.
¡A la madre!
Exactamente. Entonces, ellos tienen carros que están circulando y ya se vuelven una empresa como de transporte público, casi casi.
¡Wow!
Sí. Creo que va más por ahí y eso puede cambiar totalmente.
¿Tú no crees que le vendan negocios de... O sea, que le vendan de que a gobiernos o a aeropuertos, estos...
Seguramente sí, también. Pero la cosa es como que si a mí me conviene... O sea, imagínate, si a ti te conviene comprarte un robotaxi y ser dueño de ese robotaxi porque le sacas más dinero del que te costó, entonces, por definición, a Tesla también le conviene simplemente usarlo como robotaxi.
Pues sí, mejor no los venden.
Exactamente.
Los usan ellos.
Exactamente.
Tiene sentido.
Este...
Igual y por temas afuera de Estados Unidos...
Sí.
Igual les conviene venderlo.
Sí.
Porque también te metes en temas de logística, de leyes, de conseguir... No sé si necesites como el permiso de ser...
Eso va a ser una pesadilla.
Si en México les cagan los Ubers a los militares en los aeropuertos y eso...
Sí.
O sea, un robotaxi, güey.
No, hombre. Le van a ponchar las llantas. No, y que la autonomía no funciona hasta donde yo sé, fuera de Estados Unidos.
Ya.
Yeah. O sea, para que funcione en Latinoamérica, creo que va a ser otro reto distinto.
Llega el oficial en el aeropuerto acá en México de que... El moche... Ah, no hay nadie, güey.
¿Cómo le hacemos? Pues llévate el gato.
Transfiéreme algo. No, hombre, no
vale. No, va a ser una locura. Y luego lo que están especulando también es que a medida que haya más robotaxis, se va a volver más y más seguro estar en un carro, porque también se van a poder comunicar entre ellos.
Ya,
sí. ¿Verdad?
Sí. Entonces, lo de la red.
Exactamente. Entonces ya sabes dónde están todos los demás carros, no nada más porque los ves, sino porque se están comunicando contigo.
Y eso te da todo tipo de información de tráfico, información claro, de ruta.
Todo.
O sea, optimizar la ruta para usar menos batería, ¿no? Entonces, todo el sistema, si es que Tesla lo desarrolla, puede ser de que alguien solicita un ride, un Uber de Tesla, lo que sea.
Ajá.
Y hacen un análisis de cuál es el que más cerquita está, que tiene la batería suficiente para que llegue a donde tiene que llegar y todo eso así.
Claro, súper optimizado.
Y que nada más llegue el carro y te subas.
Sí.
¿Qué crees que pase si estás en un accidente? Sí, de que choca la cosa esta. Te bajas y te vas.
Como si fuera un Uber. A mí nunca me ha tocado estar en un Uber en un accidente, pero la gente dice que, o sea, pues pides otro Uber y te vas. Pero porque no tienes nada que hacer como pasajero.
Alguien en el chat ha estado en un accidente en un Uber. Me da mucha curiosidad.
Tienes que pagar el deducible.
Qué incómodo, güey. De que bueno.
Sí, de que bueno.
Bye. Y dejas ahí el desmadre y de que sobres.
Sí.
Apaga, o sea, acaba el ride, me imagino. Así sí. Te cobra.
Pues sí. Te sigue cobrando hasta que llega el mecánico en el...
Qué extraña situación, güey.
Sí.
Esto... Pero... Ahorita que estamos hablando de que robots humanoides en casa, que faltan muchísimos años, ¿tú sí crees que lo logre Elon Musk en unos cuantos años esto?
Pues...
¿Cuándo anunciaron el Cybertruck? 2000...
Híjole, sí se 20. Tardaron un buen. Yo estaba en prepa, güey, creo. No,
güey. Lo anunciaron en el 18-19. A ver si lo encuentras ahí. Y acaba de salir en 2024. Entonces, mínimo unos 5 años, yo creo.
Noviembre 2019, me parece.
Ahí está, 2019. Sí, me suena correcto. Entonces, pues sí. Anunciaron el Cybertruck. Se hizo un pedote y el show y todo.
Bueno, pero hubo COVID por medio, ¿eh?
Ah, les pegó el COVID. Entonces, 5 años después lo sacaron. Vamos a decir, siendo optimistas, 3 años.
Está razonable.
Entonces, si estamos en 2024, puede que en 2027 ya haya robotaxis de estos.
Pero sería una locura, güey. Que en 3 años pidas un Uber... Y llegue sin un conductor.
En Las Vegas ya hay y funcionan. ¿Los
has visto? Sí, no los he visto.
Yo me he querido subir a uno. La última vez que fui a Las Vegas lo intenté buscar y no lo encontré.
¿De Tesla o...?
Las Vegas.
O Waymo.
Taxi. Ya hay, güey. Hay videos de raza que se suben y es de que... Ahí está la mosca. ¡Ah! No se armó la mosca. No sé si hay varias empresas que lo hacen o... No sé quién es la empresa, pero a ver si este video lo describe. Yo vi a un youtuber que lo hizo. O sea, tú lo pides en una aplicación, llega el carro y literalmente se maneja solo. Mm. Pero está bien limitado. Nada más maneja de que en el Strip de Las Vegas.
Ya.
Yeah. Y ya. O sea, yeah, literalmente yeah. te lleva de un hotel de Las Vegas a otro hotel de Las Vegas y se acabó.
Sí.
O sea, no te puedes ir al aeropuerto, no puedes hacer muchas cosas.
Creo que en San Francisco también hay. O sea, porque ahí están todas las empresas, entonces como que sí. ahí lanzan todos los pilotos.
Y esta es una de las empresas que ya lo está haciendo. Aparentemente se llaman Vay. Entonces...
No he escuchado de ellos.
Hay varias. El punto es que ya, o sea, ya está funcionando esto, pero hacerlo a escala masiva, como lo piensa hacer Tesla, está...
Va a estar increíble.
Un poquito más complicado y bastante interesante, güey. Yo sí quiero probar eso. Cuando abrió el Boring Tunnel en Las Vegas, me acuerdo que fui y estuvo chido la experiencia.
Sí, esa empresa sí creo que ya no fue exitosa, ¿no?
Ya la dejó morir.
¿Sí? 100%.
No sé. Ah, o sea...
No sé, pero... No sé, esa sí no nunca le vi tanto potencial como que ponerte a hacer túneles para todos lados...
El de Las Vegas es una estupidez, güey. O sea, es un túnel y hay gente manejando carros adentro del túnel y ya.
Y de un solo carril aparte, ¿no?
Y sí, de un solo carril.
Eso está peligrosísimo. Sí.
En teoría se supone que eventualmente no va a haber humanos y van a ser Teslas o robots. Seguramente el robotaxi.
Sí, pero igual se te poncha una llanta y se quedan todos ahí.
O sea, creo que hay un túnel de ida y un túnel de regreso. No Ajá. es como que el mismo túnel, sino sí estaría... Imposible, pero si es nada más un carril.
Sí, pero si el carro que va adelante se le poncha una llanta y ya no puede avanzar, todos los sí. de atrás se quedan sí, ahí atorados.
Y es ese tipo de cosas que es de que Elon Musk, de que voy a hacer túneles abajo de la tierra y voy a poner robotaxis, y es de que es un metro, güey. O sea,
sí.
¿Para qué te la pelas?
Sí, que eso está interesante, güey. O sea, si esto termina siendo el futuro del transporte público. Qué raro que sea carros. O sea, yo no me habría imaginado que eso iba a ser el futuro.
Yeah.
Como que te imaginas mucho más transporte público de metros y trenes rápidos y cosas de ese estilo.
Está muy aislante, el cada quien en su carro a su lugar. Sí. Y
es muy poco eficiente si lo ves en el peso que estás transportando y el espacio que estás ocupando por persona. Es una cosa absurda. O sea, por cada persona que se mueve estás ocupando espacio así de... No sé cuántos metros cuadrados y moviendo 500 kilos, una tonelada.
O sea, las ciudades están tan complicadas y diferentes.
Exacto.
Que es similar a lo del robot en tu casa. O sea, puedes tener un robot aspirador en tu casa y puedes tener un robot como que haga todo de una tarea en específico. Pero solamente un robot humanoide va a abrir la puerta de tu closet, abrir el cajón y poner la playera en el cajón.
Sí, sí, sí.
Entonces...
Agarrar la comida del perro y servirla en el plato.
Ajá. Creo que en el sistema de transporte sí puede haber metros más eficientes y todo, y puede haber una estación cerca de tu... Pero aún así vas a tener que caminar después de que te deje el metro. O sea, que te recoja en exactamente el lugar donde estás, en una plaza, y te deje exactamente en tu casa, no a 5 cuadras en una estación de metro. ¿Cómo le haces? Mm-hmm. Tiene que ser taxis autónomos.
Sí.
Está muy complicado.
Sí.
Me acuerdo del... No sé qué película era. Y también hay un video en China de un metro que entra en... ¿Has visto ese video o no?
No
me acuerdo si es en China o en Taiwán. No sé dónde. Pero un metro que atraviesa un edificio.
Creo que sí lo he visto.
De condominios o departamentos.
Sí.
Y tiene una parada en el edificio.
Sí.
Entonces hay raza del edificio... Que nada más de que bajas de tu departamento y te subes al metro y vas al jale. Sí. Y luego el metro te deja adentro de tu casa, güey.
Sí.
Eso está loquísimo. Pero está es un caso muy especial.
Sí. Y el ruido también, pues...
Sí, güey. Ya de temblar todo el edificio.
Exacto.
Ya llegó el tren. No creo que sea lo más práctico. ¿Qué más tenemos por acá? Chris, ¿qué nos falta? Ah, lo de AT&T, ¿verdad?
AT&T sacó unos planes.
¿Tienes micrófono o no?
Sí.
Ah. AT&T, ¿dónde está? Esto le va a interesar a la gente de México. Si no están en México, puede que no les interese tanto. Pero es raro que suceda esto en México. Y por eso me quería tomar unos minutitos para hablar de esto. Porque no cambia. Los planes, hay un ligero monopolio que se llama Telcel en nuestro país. Y es muy raro que cambien los planes de telefonía. Pero AT&T sacó una propuesta bien agresiva esta semana. Están sacando los AT&T Premium, la estrategia para atraer más usuarios en México. Tiene todo lo que quieren, más gigas de internet. Entonces hicieron una reestructuración de sus planes y ahora están ofreciendo 8 planes AT&T Premium y les pusieron diferentes categorías así con nombres mamones de que azul, plata, oro, black, diamante, titanio. Parece de que tarjetas de crédito, ¿no?
Sí, sí parece.
Y para los interesados, rápidamente, estos son los planes. Entonces, la lista completa de los nuevos planes de AT&T Premium es la siguiente. Azul, en diferentes precios, de $299, que es el más económico, con 4 GB y 6 redes sociales ilimitadas. Y de ahí va subiendo un poquito los gigabytes y los precios. Lo importante por acá, yo me voy, por ejemplo, a este AT&T Plata. ¿Cuánto pagas tú al mes, sabes o no?
Creo que
por telefonía.
Creo que como $500.
¿Y sabes cuánto tienes de datos?
Creo que 5.
¿5?
Está fatal. O sea, me voy a cambiar.
Güey, se me hace que estás en un plan viejo de Telcel. ¿Hace cuánto que no cambias tu plan?
Toda la vida, yo creo, güey.
Sí, no, tienes que actualizar tu plan, güey. 5 gigas por 500 te están haciendo pendejo, güey.
Pero no me los acabo, güey.
No te acabas 5 gigas. No. ¿Quién eres, güey? ¿Qué estás haciendo aquí?
Es
puro
Twitter y Reddit, güey, que es texto, entonces.
Es texto, güey. ¿Cómo, güey? Yo tengo un plan, creo que yo lo actualizo cada vez que actualizan los planes de Telcel porque soy bien intenso. Y creo que ahorita pago $600 y me dan 14 gigas. Planes, renta, Telcel. Déjame te lo confirmo rápido porque quiero hacer la comparación. Chat, ¿cuánto pagan y cuántos gigas tienen? Pónganlo en el chat porque quiero hacer una investigación así rapidita de... Quiero ver en el chat los que andan aquí en vivo. ¿Cuánto? Si es que están en México, porque otros países va a estar más difícil hacer la conversión. ¿Cuánto pagan en pesos mexicanos y cuántos gigas tiene su plan? Porque ya a nadie le importa ya las llamadas y los mensajes. Es nada más...
Nada.
¿Cuánto pagas por los gigas y se acabó, no?
Literal. Estoy tratando de encontrar, a ver...
Arriba si el prepago.
Está tan mal el mío.
Ah, ¿en prepago? ¿Dónde está el prepago? Telcel Plus... Tú eres team prepago, Chris.
Sí.
No, no estoy tan mal, güey. 7,700.
¿7,700?
Perdón.
¿Qué, güey?
Megas.
Ah.
O sea, 7.7
gigas.
Gigas.
¿Eso es lo que tienes o lo que has gastado?
No, pero... No, tengo 10 gigas.
¿Tienes 10 gigas? ¿Y pagas cuánto? Gigas. ¿Dice ahí o no?
Déjame ver.
Estos planes no me huelen a que son los que yo contraté. Igual ya cambiaron otra vez. Telcel Plus, ¿qué es esto?
Creo que era como lo que te decía. Creo que es 490 o algo así. Entonces no estoy tan mal, ¿no?
Chris, a ver.
Están riendo.
Chris, léenos en el chat a ver qué está diciendo la raza.
Dicen... Movistar, 299 por 17 gigas. Creo que Movistar es de los que mejor ofrece.
Mira, ahí está Giovanni Luna. Pago 500 y tengo 10 gigas en Telcel. Venga, Giovanni.
500 por 10 gigas.
Creo que yo estoy en el mismo que él.
Ya. Yo, aquí está mi plan. Se llama Telcel Plus 5. Lo voy a buscar por acá. Telcel Plus 5. Aquí está. Este es el que yo pago ahorita. 14 gigabytes por $600.
Exacto. Tú yo pagas, estoy en el anterior.
Tú pagas este.
Sí.
$500, 10 gigas. Estos nuevos de AT&T... ¿Dónde dejé la pestaña? Wow. Ah, acá está. sea, yo pago 599, me dan 14. En AT&T, esa misma lana me da 25. O sea, 10 más. ¿Tú cuánto pagas esto?
Eso, ese es mi plan.
Y aparte las redes sociales ilimitadas, creo que te da más.
Sí, a ti te dan 10 gigas, Pato, y en AT&T te darían 12. No está tan grande la diferencia.
El que me agreguen Ready to Pay me va a disminuir el consumo. Como...
O sea, Telcel, ¿qué te incluye? WhatsApp, Facebook, X, Twitter, Snapchat, Instagram y Uber.
Instagram no me la creo, que si pones videos te lo cubre todo.
Pues aparentemente sí. Acá, supuestamente...
Bueno, ahí está X.
Están creo que todas las mismas, pero aparte hay otras como Rappi, que no está allá. Creo que esto es Google Maps.
Waze a la izquierda.
Tú las eliges.
Waze.
Ah, tú las eliges.
Sí, son bien. 6.
Uber Eats, Uber...
LinkedIn, ándale.
LinkedIn. ¿Dónde está Reddit?
No, no está.
Ah, estaba buscando Reddit. Pinterest.
Qué haters que no está Reddit. Es la mejor de todas.
Y le están echando ganas. O sea, yo creo que AT&T quiere más clientes y andan un poquito más agresivos con sus precios. AT&T, sé que hay otras empresas, o sea, veo por acá en el chat de que Movistar, que tiene buenos deals. El problema con, en mi opinión, con Movistar es que luego la cobertura no está tan chida. Hay unos también tipo eSIMs, ¿no, Chris? De esos que te dan loquísimo de que 20 gigas por de que 100 pesos.
Sí, todo lo que es Altán,
sí.
Todo eso.
Que es la red de Altán.
Está diciéndole en los comentarios que en Chile paga lo equivalente en pesos mexicanos 260 pesos por un plan de 450 gigas.
¿What?
No manches. Sí, había escuchado que México es de los países más caros.
Sí.
Sí.
Qué loco, güey. Eso yo no tenía idea, no tenía contexto de otros países. Eso sí
es una locura, güey.
Ya vi ahí el comentario de Alejandro, no manches. Sí. 260 pesos por 450 gigas. ¿Cuándo te gastas 450 gigas? Necesitas ver que toda la serie de Game of Thrones.
Sí, te baja. Sí, exacto. La descargas, güey.
En 4K. Sí. Para gastarte la lana. O sea, aquí en este artículo abajo venía el ejemplo de una de estas empresas como New. ¿Conoces a New?
Yo la tengo.
4Ws.
¿Tú la tienes, Chris?
Sí.
¿Tú usas New? Sí.
Es mi segunda línea.
A ver, Chris, reseña, ¿cómo te ha ido con esta empresa?
Súper bien.
Es la red de Altán, ¿no?
Sí.
Es tipo Pillofón y todas esas.
Sí, exacto. O sea, cualquiera la que agarres es lo mismo.
Ok.
Pero pues te dan, creo que me dan 20, no, 40 gigas por 200 pesos, algo así.
Pues aquí dice que por 100 pesos, consumo ilimitado en redes sociales... Y... Ah, este tienen diferentes planes, sí. 3, 5, 15 y 40 gigas. Bien económico, güey. O sea, por 100 pesos, 3 gigas...
Ah, es 230. Ya le subieron de que 30 pesos.
Ok, tú pagas 230 y te dan 40 Ajá. gigas. Está ridículo.
Obviamente son 20 en alta velocidad y 20 en velocidad fea.
Ok, o sea... Te dan 20, te metiste a ver las letras chiquitas.
Claro, ¿no? La política de uso así, algo así.
Sí, siempre hacen eso. Todos los que ofrecen datos ilimitados también siempre hacen eso.
¿Ah, sí?
De datos ilimitados y luego te metes a las letras chiquitas y es de que 20 gigabytes en 5G a tal velocidad y si te pasas de eso es de que 3G, de que limitado, una velocidad súper pedorra.
Ya.
Entonces, cuidado con eso. Pero... ¿Lo usas adicional a tu cuenta principal?
Claro, sí. O sea, nada más para redes sociales. Y mi principal sigue siendo Telcel. De hecho, ¿cuándo fue? Ayer, antier, se cayó Altán. O sea, literal, todo el día. Entonces, por eso creo que seguiré teniendo Telcel como primera línea.
Ya. Sí, es a lo que iba yo. O sea, creo que AT&T, Telcel, o sea, los grandes... Te da un poquito más de cobertura, un poquito más de seguridad, que no se van a caer por el tamaño.
Eso también es, sí.
Estas empresas nuevas que ofrecen millones de gigas, sí está bien padre, pero yo he escuchado varias historias de terror de...
Las ofrecen en una zona de 50 metros cuadrados, toda la ciudad. Sí.
Pero igual y lo que está haciendo Chris está inteligente. Te puedes agarrar el plan más barato. ¿Cuál pagas tú de Telcel? ¿O de Movistar? O no sé cuál tienes.
Telcel, yo creo que le pongo de vez en cuando 50 pesos, yo creo.
Ah, estás en prepago,
sí,
ya.
Sí, en prepago. Sí, no.
O sea, lo suficiente así nada más para tenerlo activo.
Exacto. Sí, no, los planes me asustan. Hasta la fecha me asustan. He visto historias donde te cobran de más y no sé qué.
Sí, sí tienes que tener mucho cuidado. Yo sí he tenido esto. Me acuerdo la primera vez que fui a... Cuando me fui a estudiar a Barcelona.
Ajá.
Me pasó esas tipo que mi papá me quería colgar, güey.
¿En serio?
Sí. Porque me fui y no sé qué pasó, que de la nada un mes de que en vez de mi plan de 400 pesos salieron de que 9 mil pesos.
No manches.
Una cosa así tipo asquerosa, güey. No. Creo que eran de que 9, 11 mil pesos.
Estuve viendo videos de YouTube ahí en roaming.
Y me acuerdo que no lo usé tanto, pero sí lo usé de que para de que emergencias. Fue justo cuando llegué y antes de comprar un chip allá.
Mm.
Y horrible, güey. Es que sí. O sea, en ese aspecto sí. Telcel se aprovecha y todas, la neta.
Sí.
Se aprovechan mucho de esas cosas. Hay un tip bien importante que les voy a dejar para cerrar este tema. Pero bueno, la nota era... Hay nuevos planes de AT&T. Si les está dando ganas de dejar morir a Slim... creo que es una buena alternativa con un poquito mejores precios y cobertura similar. Pero hay un tip bien importante que me pasaron hace poquito... Que eso de redes sociales ilimitadas solamente aplica en México. Y yo no sabía eso, güey. Y una vez me atoraron, no tan denso así con de que 9 mil pesos, pero el año pasado fui a un viaje de tecnología. No me acuerdo si el evento de Apple o de Samsung o de Sonos, no me acuerdo. Pero en vez de que me cobraran 400, 500 pesos, me cobraron de que 2,000. Y yo tipo, ¿qué pasó? Y me acuerdo que lo investigué y dije, güey, no lo usé tanto. Y me di cuenta que lo de la promoción de Instagram, WhatsApp, gratis, todo eso, nada más aplica en México.
Yeah.
Si estás en el extranjero, esas aplicaciones no entran. Entonces, todos los WhatsApps que te llegan todo el día, todas esas notificaciones de correos, si te metes, uff, güey, 10 minutos a Instagram.
Sí, sí, sí.
Te consume una cantidad de datos impresionante.
Claro.
Entonces, tener eso en mente creo que es importante porque te dicen que los datos incluye Estados Unidos y Canadá.
Claro, pero no esa parte.
Ajá, en las redes sociales esa parte. O sea, sí te incluye los datos de tu plan y luego el tema es que te los gasta. Entonces, si tienes 10 gigas en el mes y vas a Estados Unidos 3 días y usas Instagram allá y te mochas 5 gigas o regresas a México y luego te acabas los de México porque ya gastaste casi todo ahí.
Claro.
Y se afecta, pero sí. Pagamos por gigas. Esa es la vida en la que vivimos. Marco Antonio en el chat dice: los planes de Telcel tienen dos tipos de planes, abierto y controlado. Y cuando contratas el plan controlado es un poco más caro. Plan controlado es que te acabas los gigabytes, hasta ahí llegas. Sí, se había escuchado esto también. Lo hicieron con... Lo he visto que lo aplican varias familias donde... Obviamente para que no te pases o tu hijo no se vaya a Europa y se gaste 10 mil pesos en datos. Puedes poner un límite de si se consumen 10 gigas, se acaba ahí. Pero está chido. Me gusta ver este tipo de competencia en planes de datos y soy medio nerdo para esas cosas. También cuando salen planes nuevos de internet en casa me emociono de que a ver quién ofrece un giga y más barato y así.
Sí.
Está interesante. ¿Qué hora son?
8:36.
Ah, ya tenemos casi la hora y media. Ok, tenemos dos notas más. ¿La aguantamos? ¿Cómo andas, Pato?
Yo ando perfecto.
Véngase bañado y aquí lo peinamos. Tres notas rápidas. ¿Jalas?
Jalo.
Venga. Microsoft supuestamente... están trabajando en ganarle a Apple con procesadores. Los últimos 4 años, desde el 2020 que Apple introdujo el M1, ha estado dominando el mercado de procesadores, pero intenso. Un mercado que Windows había tenido por muchísimos años. Desde el 2000, desde que yo me acuerdo, hasta el 2020, cuando alguien me decía de que Santos, porque siempre fui un nerdillo desde chiquillo. Santos, ¿qué computadora me compro? Quiero el mejor poder por el menor precio. era de que, güey, cómprate una Windows, porque las Macs están mucho más caras y tienen mucho menos poder. Están bonitas y tienen aplicaciones creativas y otras cosas, pero si quieres poder por dinero, no es Apple. En el 2020 todo cambió con M1 y su arquitectura RAM, y ahora todavía hasta la fecha, poder por precio es mejor comprar una Mac que una Windows. Y eso llevó a Microsoft y a Qualcomm y a Nvidia y a muchas otras empresas que hacen procesadores a intentar replicar eso en el mercado de consumo de electrónicos. Y aparentemente Microsoft ya está muy seguro de que estos chips de Qualcomm van a superar todas las pruebas de la M3 MacBook Air y están emocionados y presumiendo que esto viene para su Surface Pro 10 laptop y su línea de productos nuevas que van a estar introduciendo. Entonces, dice aquí, el Big Reveal es mayo 20. Es el evento donde van a anunciar esto y van a presentar los procesadores. ¿Cómo ves la guerra de procesadores, Pato?
De interesante. ¿Eso que dice Windows on ARM? ¿ARM es la empresa que hace los procesadores o qué?
No, ARM, ARM es la arquitectura.
Ah.
O sea, antes trabajaban en algo que se llama X86. X86 es una... A family of complex instruction set computer architecture, bla, bla, bla. Es básicamente la base con la que se hace el procesador, como la arquitectura.
Ya.
ARM es una arquitectura nueva, más eficiente, que se utilizaba en procesadores móviles. O sea, Qualcomm ha hecho procesadores ARM por mucho tiempo. Lo que hizo Apple, que fue de las primeras empresas en hacerlo, es agarraron la arquitectura móvil de ARM y la pusieron en una laptop, algo que no se había hecho antes. Nada más lo hicieron más grande y con más poder y más eficiente y todo lo que han hecho. Ya se dio cuenta la mayoría de las empresas que ARM es superior a la plataforma vieja de X86 y por eso ahora están empezando con estos temas. Y aparentemente en estos nuevos productos van a introducir estos nuevos procesadores que están seguros que ya le supuestamente le van a ganar a Apple otra vez. Que la neta estaría chido. Entre más competencia, mejor, güey.
Mejor. Que sigan subiendo la barra.
Exacto.
Están hablando mucho ya también de laptops para inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Ahí lo dice, AI PCs. Eso está interesante también. A ver cómo se ve eso ya aplicado.
Sí, también en los rumores del siguiente procesador del iPhone mencionan que el A18 va a tener más Neural Engines. O sea, normalmente Apple agrega de que dos núcleos al GPU y un núcleo al CPU y así. Y que este año en la actualización del procesador le metieron más galleta a la red neuronal. Que son los núcleos para procesar Machine Learning y Artificial Intelligence y todo eso.
Yeah.
Entonces se ve que básicamente le están metiendo más galleta a la parte del procesador que se encarga de inteligencia artificial.
Claro.
En vez de meterle más galleta a
otras partes.
A los gráficos o al procesamiento. Entonces, también yo creo que es parte de esto de si ya vamos a tener inteligencia artificial en todos nuestros dispositivos, que los procesadores estén preparados para hacerlo. Y hablando de rumores del iPhone, tenemos los 7 colores. Para los interesados, supuestamente el iPhone 16 va a venir en estos 7 colores. Un rumor nuevo que viene por allá de China, de la plataforma de Weibo. ¿Sabes qué es Weibo?
No.
Weibo, yo tampoco sé qué es. Hace poquito lo busqué. Porque todos los rumores de Apple salen de Weibo. Es como tipo un Telegram, un WeChat, un WhatsApp.
Chino.
Chino, ajá. Y aparentemente todo sucede. Es como esas super apps que...
Sí. Que puede hacer todo.
Que no puedes vivir en ese país si no tienes esa aplicación. Aparentemente ahí filtran ciertas cosas y mucho de esto está bien interesante. Esta no es porque no hay fotografías, es nada más información, pero hace mucho tiempo que no pasa esto. Yo creo que en el 2015, 16, 17 se filtraban fotos, güey. O sea, raza tipo en la línea de producción, en la línea de producción de iPhone. Un empleado sordeado, tipo de que, no sé, no los dejan entrar con dispositivos, pero mete una cámara sordeada una pluma que tiene una cámara, no sé, güey. Y tomaban fotos de que de los iPhones en la línea de producción para los rumores.
Claro.
Y luego venden esas fotos, güey.
Carísimas, me imagino.
Por eso se atreven a hacer esas cosas. Obviamente los despiden si los cachan y todo lo que tú quieras. pero van y venden esas fotografías a medios y cosas, y luego ya se empiezan parte de los rumores. Te digo, tengo mucho tiempo de que no veo una foto filtrada. Uh-huh. Creo que ya han de tener una seguridad así tipo...
loquísima.
De que rayos X, de que para que no tengas nada, así que encuerado, para que, sí, no, para que no puedas meter ningún tipo de cámara ni nada, pero... aún así se filtra información como esta. Supuestamente va a haber más colores. Tenemos azul, rosa, amarillo, verde, negro, blanco y morado. Entonces, 7 colores.
Curioso.
A comparación de los 5 del pasado. Y no sé si tú hayas visto esto, pero también van a cambiar el módulo a ser vertical en vez de diagonal como está ahorita.
Ok.
Esto es un render de cómo se vería. Y esto supuestamente es el iPhone 16. Que están los colores así como muy de Pascua, ¿no?
Exactamente, güey. Es exactamente colores de Pascua.
Muy pasteloso.
Sí.
Tenemos un super chat de Javier Corcuera. ¿Cómo estás, hermano? Un saludote. Gracias por darte la vuelta. Ya te vi por ahí en el chat. Buenas noches. Dice, saludos, Adrián. Javier, un abrazote. Muchas gracias. Y por todo el apoyo los últimos años. Hace ratito que no te veía. Gracias por darte la vuelta por acá. Y la última nota rápida, express. Tenemos que ponerle una sección. Estaría padre hacerlo como las manzanitas en la Semana de la Manzana.
Sí, ¿verdad? Express.
Al final así de que 10 notas express.
Los rabbit holes y los express.
Vamos a acabar justamente con el rabbit hole, que es lo interesante. Nada más déjame checar si no me falta una. Porque ya se me hizo un desastre en las pestañas. Ah, ok, no. Es esa. Excelente. Dos rabbit holes rapiditos. Uno, OpenAI y Google supuestamente usaron transcripciones de YouTube para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Esta me la mandaste tú, del New York Times.
Sí, pues está interesante. O sea, no sé si viste el video en que están entrevistando a la CTO, a la directora de tecnología de OpenAI, que le preguntaban de que, oye, ¿y con qué entrenaste Sora?
Es la del Wall Street Journal.
Sí, sí, sí. No, pues con muchas fuentes de datos, pero usaste YouTube. No te podría confirmar. No tengo el detalle. Entonces, ahora ya está saliendo más notas, esta del New York Times, confirmando que tanto OpenAI como, ¿cuál era la otra? Si le haces para arriba. No, para arriba, para ver.
Para arriba.
Y Google, sí. Gemini. Bueno, Google claro que puede usarlo. O sea, ellos tienen ahí mismo la data. Pero OpenAI como que sí lo hicieron más clandestinamente.
Pero haciendo tipo scraping en el internet, o sea...
Yo creo que algo así.
Robándote metadata de estas páginas, de qué se tratan los videos y usar esa información para...
Exacto, alimentar, para entrenar.
Y entrenar, esa es la palabra, para entrenar la inteligencia artificial.
Sí.
¿Y qué sucede? ¿Puede YouTube de que demandarlos?
Pues quién sabe si tengan evidencia. Mm. Pero me imagino que sí podrían.
Qué difícil.
Creo que gran parte del trabajo difícil que hizo OpenAI y que los distinguió fue poder consolidar tanta información. Y creo que no lo hicieron todo 100% legal.
Seguramente
lo hicieron así super legal. Hackers, güey. Scrapeando así todo YouTube.
Todo el internet.
Sin API, así, todo el internet de todo.
Todo Wikipedia, así de que... Sí. Todo Wikipedia, pónmelo en este servidor y...
Twitter también.
Aliméntalo, Twitter también, sí. Pues comportamiento humano, tendencias.
Sí.
No sé qué onda con la legalidad de eso, sí, es un tema muy complicado.
Seguro no fue muy legal. Yo apostaría a que se brincaron muchas
trabas. Pero ¿cómo lo pudieran comprobar? ¿Quién sabe?
Yo creo que es muy difícil. Es muy difícil comprobar, porque a lo mejor puedes ver que alguien como que hizo el request y te agarró toda la data, pero no sé.
No creo, güey. Está muy complicado.
Sí.
Tiene que haber igual y algún registro de cómo codificaron la plataforma y puede que ahí esté la información o...
Sí.
O sea, lo que da miedo de esto y la razón por la que seguramente no hay evidencia... Es porque justamente inteligencia artificial no es como un programa de cómputo.
Uh-huh.
O sea, tú puedes tener en tu aplicación, literalmente hay un folder que dice de que archivos. Y entras a ese folder y está la información que usa la aplicación. Eso está de que embedido en el código de la aplicación.
Sí.
Pero yo creo que si entras al código de ChatGPT, No es como que hay un folder de Wikipedia.
Todo el internet, ¿no?
De todo el internet.
Sí.
Porque usan la información para entrenarlo.
Sí, es lo que dice.
Y crea su propia información basado en eso. Entonces es como tomarle una foto, una foto.
Sí, es como los famosos... la gente habla de los weights. Que es como que los valores que tienen... Hay un montón de parámetros que están en el modelo de inteligencia artificial. Uh-huh. Pero ya lo que queda después de entrenarlo... Son simplemente esos parámetros con sus valores. No queda la información que los entrenó.
Ya. Yeah.
¿Verdad? Y dicen que eso está en un CSV.
Así de que en un Google Drive.
Sí, sí, sí. En un Google Drive se cayó. ¡Híjole! Se cayó ChatGPT.
Ay, güey. No, ni me quiero meter más, güey. Estos temas legales con inteligencia artificial.
Sí.
Avanza tan rápido que, güey, no quisiera ser yo alguien del gobierno tomando decisiones.
Nada, no alcanzas.
Está imposible esto.
Imposible.
Pero a ver cómo les va. Y igual encuentra la manera de demandarlos y sacarles algo de lana. Un buen settlement por ahí. La otra interesante por acá es Google invirtiendo $1,000,000,000. Sí, eso es un billón, así se...
$1,000,000,000 es un billón. Y un billón creo que es un trillion.
No, me refiero así, BLN. Ah, sí. Que lo había escrito así.
Sí, yo no lo había visto así tampoco.
Ah, bueno. $1,000,000,000 para mejorar la conectividad a Japón con dos cables... ¿cómo se dice? No son subterráneos, son
subacuáticos.
¿Subacuáticos?
No sé.
¿Suboceánicos? No sé cuál es esa palabra, güey. Pero esto, güey, a mí me emocionó cuando me lo mandaste porque hace poquito en casa de mi abuela tenía un problema donde el internet no llegaba a su casa.
Ajá.
Voy a llegar a un punto, te lo juro. Estamos aquí al final, raza. Si se aguantaban al final del podcast, van a escuchar
historias. Hay que escuchar la historia.
Historias extrañas. Pero Fabián Sánchez, muchísimas gracias por el super chat, güey. Gracias por el apoyo. Es muy poca gente la que apoya y lo aprecio muchísimo. Un saludote, Fabián. Dice Santos, saludos, sigue adelante y un abrazo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Fabián. Un abrazote. Estaba en casa de mi abuela.
Ajá.
Ok, casa vieja de esas tipo... Tiene unas paredes así de que de adobe, de esas casas viejas así tipo...
Uh-huh.
No pasa nada por esas paredes.
Sí.
Y tenía... o sea, instaló el internet y tenía un router en... No me acuerdo, en la sala y otro en... La entrada de la casa y otro no me acuerdo dónde. Pero en su cuarto específicamente no le llegaba el internet. Y no le llegaba y se quejaba y se quejaba. Y luego... una de las paredes da a donde estaba el router, a donde está como que la sala, que es una cosa así muy abierta, y del otro lado estaba el router. Entonces, no sé quién fue, güey. Alguien le habló, no sé si fueron los de Axtel o los de no sé qué, pero pusieron un repetidor del otro lado de la sala, donde estaba el repetidor actual, y luego... La pared de la recámara y del otro lado de la pared pusieron otro repetidor.
Ajá.
Como que ellos pensando de que...
Va a cruzar la pared.
De que va a cruzar la pared y baja el archivo del internet. Y me habla mi abuelita y me dice de que vinieron aquí a instalarme el internet y no jala. Y dije, bueno, de que vamos a... Te echo el paro.
Vamos a ver.
Y fui a ver y vi eso y dije, güey, qué estupidez. O sea, poner dos repetidores para intentar cruzar una pared es una estupidez, güey.
Sí.
Lo mejor que puedes hacer es... Hardline, o sea,
sí, claro.
Mandas un cable y se acabó, güey. Entonces sí. Fui literalmente a comprar un cable de 30 metros de Ethernet.
Ajá.
Lo conecté al router que estaba. Lo pasamos por todo por abajo en la orilla, así pegado. Me ayudaron como que a acomodarlo así bonito para que no se viera. Nada más tuvimos que taladrar un mini hoyito
uh-huh.
en la pared. Pasamos el cable, lo conecté a otro router que era el repetidor que tenía. Y está feliz. El internet jala perfecto en su recámara. Porque la ineficiencia de tener datos inalámbricamente es muy alta.
Uh-huh.
Y cuando estás cruzando continentes, también. Entonces, el internet en 1980... No me acuerdo. Es que alguna vez leí esa historia. Hay un cable que va de... Creo que es Nueva York. ¿Lo has visto o no?
He visto el mapa de todos los cables de... A ver si encontramos esa imagen, güey. A ver. Internet.
Ocean Internet Cables.
Mira, ya encontré una.
Está bien interesante esto, güey. Gente no sabe que esto es real.
Está súper interesante.
Pero hay cables literal, o sea, es otra cable, pero hay cables literalmente de Ethernet de Estados Unidos a Europa, de Europa a África, o sea, conectando todo el mundo físicamente. Y es una empresa que se dedica al mantenimiento de estos cables, a poder implementar nuevos cables y hacer un montón de cosas con ellos para que todos tengan buen acceso al internet y no sea solamente vía inalámbrico.
Sí. Mira, te mandé un link y ahí aparece un mapa de todos los cables subterráneos que hay.
A ver.
Mira, ahí vete para abajo. Esa locura, güey.
¿Estos son los cables?
Sí.
¡Wow!
Toda la red.
Está increíble. 400 cables activos debajo del mar. No puede ser, güey. Entre el 2016 y 2020 se agregaron 100 cables nuevos. Y estos son cables. Ahorita estaba viendo las fotos. Ve este trip, güey. Ve ese trip literal.
Sí.
No me acuerdo si este fue el video.
Miles de kilómetros.
No me acuerdo si este fue el video que yo vi, pero... Este es el tipo de documentales que me encantaría hacer, güey. De que contactar a esta empresa que se dedica a hacer esto, ir y verla.
Estaría increíble, güey. Explícame bien cómo funciona.
Nada más que siento que a la gente no le interesa tanto.
¿Quién sabe?
Puede que nada más a nosotros los nerdillos. The internet travels across oceans. Sí, aquí está lo que tú decías del mapa. Pero es que eso es lo que yo vi una vez. Ve este trip, güey. Este es el cómo ponen los cables. O sea, porque...
Ah, va todo enrollado ahí.
Es que, güey, ponte a pensar en la logística, que es a lo que quería llegar. Tú tiras un cable de Nueva York a Londres. Necesitas un cable mamastrófico, o sea... Sí. 1.5 millones de kilómetros, dice aquí que hay en todo el mundo. En todo el mundo, sí.
De millones, qué loco.
Entonces, ¿quién desarrolla estos cables, güey? ¿Quién los pone? ¿Quién los implementa? Ve toda esa maquinaria. La gente no sabe que existe esta industria.
Sí. La manguera.
Sí, no sé qué están hablando ahí. Si quieren, les mando este video para que lo vean y vean todo. No fue este el que yo vi, pero yo vi uno de estos videos así como que explicativos que te hablan sobre esto. Y no me acuerdo si fue contigo, pero creo que fue con Max, güey, una vez. Que en Rusia arrestaron a unos vatos que intentaron hackear uno de estos cables.
Ah, sí. Directamente.
O sea, se tenían equipo de buceo.
Como huachicoleo.
Literal.
Pero de data.
Tenían equipo de buceo y era algo del tema de la guerra de Rusia y Ucrania y algo así tipo súper sensible, político. Y querían como que cortarle el acceso al internet a no sé qué país. Y fueron varios buceadores con equipo, entraron y estaban cortando la línea de internet debajo del mar. Y los cacharon. Los cacharon y los metieron al...
hacer un daño, güey. Imagínate que te pones a... Encuentras un mapa preciso de dónde están todas las líneas y empiezas corte y corte y corte y corte. ¿Haces un relajo?
Cortas una y se hace un relajo. Ve, hay un tiburón mordiendo una, güey. En el 2014, supuestamente, hay un tiburón andaba estorbando. Esto es una locura que yo todavía no entiendo.
Yo tampoco.
La primera vez que me enteré de esto fue que, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo que así de arcaico está que hay cables literalmente de México a Europa para el internet?
Es una locura. Y me da curiosidad de cómo funciona el modelo de negocios detrás también. Porque alguien tiene que hacer una mega inversión para comprarse ese barco, ir a poner todo el cable. Y luego de ahí, no sé si... ¿Te pagan por uso o qué onda? Ahí va el cable.
Ahí está el vato. No sé qué está haciendo. Seguramente dándole mantenimiento. ¿Cómo los monitoreas? ¿Cómo se dieron cuenta de esos rusos que intentaron hackear uno? O sea, ¿tendrán algún sistema de que detecta movimiento o algo?
Imagínate tratar de encontrar un cable de ese tamaño en todo el océano Atlántico Pacífico. Imposible. Yo creo que tienes que tener alguien dentro que te diga las coordenadas exactas, sí, para poder ir, y aún así probablemente le batalles.
O irte desde el principio.
Lo vas siguiendo así, ¿no?
Así, güey. Si sabes el edificio este donde lo están tirando, sí, igual y puedes ir ahí de que, ahí empieza. Y como que
lo vas siguiendo poco a poco.
Por ahí lo vas siguiendo.
Entonces deberíamos de buscarlos. Tomamos clases de buceo. Que nos expliquen todo y un documental.
Y vamos a explorar cómo funciona esto. Ponen por ahí en el chat, Sir Jules. Y entonces los satélites, ¿qué pedo? Pues sí, o sea,
lo reemplazan. O sea,
estos cables los empezaron a poner en 1990. O sea, ya avanzó la tecnología y eventualmente yo creo que sí podemos llegar a tener satélites eficientes como lo que está haciendo Elon Musk con Starlink. Pero aún así, no sé, güey, algo tan satisfactorio de un cable físico que
sí.
Satélite se puede caer, no sé si le afectan las nubes, uh-huh. O sea, hay otras dudas también.
Sí, no estaba. Aunque tuviéramos luego todo con satélites, creo que los cables seguirían siendo útiles. Mínimo como un respaldo súper robusto,
sí,
que conecte todo con todo.
O simplemente para las torres los receptores de los satélites.
Pues es que no lo necesitarías, porque es como que de una ubicación lo mandas a satélite, de satélite a otro satélite y de satélite a otro receptor en otra parte del mundo. ¿Me explico? O sea, son como cables en el espacio, digamos.
Ya, pero ¿cómo recibes? O sea, tipo en Starlink tú compras una antena y recibes la data a través y luego ya no sé qué hace la antena y que lo convierte en una señal de Wi-Fi y te da acceso a el internet.
Sí, no sé. Tal vez tendría más sentido para cosas transoceánicas, pero ya dentro de un país, pues que sí esté todo cableado. Ya veremos.
Rubén Álvarez dice, ¿qué clase de CAT fue el cable ese de 30 metros? Creo que era CAT 7, si no me equivoco. Ya están en CAT 8, creo. CAT 9, ¿sabes qué es eso o no?
No.
Las certificaciones de cables de Ethernet. No sé por qué hace tantas de estas cosas, güey. No sé qué es CAT. Es una buena idea. Es una buena... CAT 8... No, no es calibre. Tiene un... CAT tiene, son siglas de algo. CAT 8, meaning, CAT, pues igual y si es categoría. Bueno, el punto es que hay CAT 6, 7, 8 y cada vez van aumentando la capacidad que tienen de transmitir datos y la velocidad y qué tan robusto es y muchas cosas. CAT es igual a categoría, gracias, Alan. Aparentemente es así de sencillo. Y son más caros. O sea, si tú entras a comprar un CAT 8 es mucho más caro que si compras un CAT 6. El CAT 8 creo que son, 40 gigabytes. Gigabits por segundo y lo puedes aumentar hasta 100 gigabits por segundo si tiene menos longitud del cable. Y CAT 7 creo que llegaba a, no tengo los datos exactos, pero X es más velocidad y más alcance o más ancho de banda. Yo caigo terriblemente en la mercadotecnia. O sea, si voy a una tienda y es de que necesito un cable de Ethernet, de que tenemos el CAT 7 y el CAT 8. De que el CAT 7 vale 300 y el CAT 8 vale 450. Y es de que, fuck. De que ni siquiera sé si lo necesito, pero pues el 8 suena más chido que el 7.
¿Eh? Sí. Apple Care 100%.
Ay, güey. Pero sí, compré un CAT, creo que era 7, que es más que suficiente para hacer todo lo que haces en el internet. Vámonos, ya me está doliendo la garganta. Llevamos 2 horas, no, perdón, 1 hora y media en vivo. Ya nos acabamos las notas. Chale, el Tecno agradeció el super chat. ¡Se me pasó! ¿Cuál se me pasó? Ah, Jorge WXF, ya lo vi, está aquí arriba el chat en azul. Jorge, muchísimas gracias, güey. Perdón que se me había pasado el super chat. Y eso que no son tantos, tuvimos 3 el día de hoy. Un abrazote, hermano. Si tienes alguna duda o algo, déjala por ahí en el chat. se aprecia. Pero por ahorita creo que es todo. ¿Quieres agregar algo?
Nada, creo que estamos.
Cris, ¿qué nos espera? ¿Todo bien por allá?
Todo excelente.
Todo excelente. La siguiente semana puede que o puede que no esté en un viaje secreto. Entonces puede que o puede que no haya en vivo Top Noticias Tech. Entonces los mantengo al tanto si es que sucede o no, pero si no nos vemos en dos semanas o si no a ver si tal vez lo hacemos remoto. Puede estar interesante. Pero no sé. Entonces, nomás una advertencia de que puede que no haya podcast la siguiente semana porque se me complica acá la logística. Pero eso es todo. Gracias por acompañarnos. Espero hayan disfrutado un ratito las noticias de tecnología. Gracias a Pato por acompañarme. A Chris por estar por allá. Val, ¿sigues ahí? Val sigue por acá también echándole ganas. Y gracias a ustedes por traerse un ratito... Digo, por venir acá un ratito. Ochoa dice, con que haya Semana en la Manzana. Semana en la Manzana nunca falla. Nunca falla. Aunque tengamos así tipo un huracán en Monterrey, se va a subir Semana en la Manzana. Aunque tengamos así de que un golpe de estado político, va a haber Semana en la Manzana.
Hiperinflación, todo.
Que hay un meteorito y rompe todos los servidores, mandamos el Semana en la Manzana a tu casa físico.
Correcto.
Se no se pierde ni por nada en el mundo. Jorge dice, gracias a ti, Te, que eres el único con el que me identifico con mi afición de Apple. Güey, soy fan de la tecnología, pero soy fan de Apple y muy intenso. Entonces, creo que comparto ese pequeño espacio con mucha gente y creo que también mucha gente se identifica conmigo por eso. Pero gracias, se aprecia. Nos vemos a la próxima. Buenas noches, disfruten y eso es todo. Peace.